Bienvenidos al Taburete Metafísico Sin Patas, un servicio a la comunidad del organismo vivo el engendro para que usted se ría, o se consterne, o haga la revolución, o haga su revolución interior, o haga lo que le dé la gana. Un espacio instigado, escrito, producido, grabado, mezclado y echado a perder por el taller de engendro, brazo hiperactivo del organismo vivo el engendro.
Por debajo de la puerta te he hecho un ladrillo, y por encima de la puerta también, y al cuello, sobre todo al cuello. Será el ladrillo que te sumerja el cerebro en el Manzanares por siempre, junto con los cerebros de los pequeñiques, los bravos, los brincos y los payos. Entrenados están ya en una manera de juntar letras y sílabas, siguiendo un sinuoso camino en que se suceden y entrecruzan miles de personas, personajes, personas jurídicas y personas interpuestas, empeñadas en demostrar que no son mejores ni peores, sino distintos y, por supuesto, peores. En ese sinuoso camino, por supuesto, no ha habido ningún movimiento en las dimensiones que conocemos, pero la ciencia tiene todas las respuestas. Y la publicidad tiene las que faltan si es que la ciencia falla. Si no ha habido el más mínimo movimiento en las dimensiones que conocemos, pues se crea una nueva donde nos movamos supersónicamente. Y va que chuta. A fin de cuentas, ya sabemos que el ser humano es incapaz de concebir con los sentidos un espacio de más de tres dimensiones. Un cerebro muy limitado, sin duda, impedido de concebir la realidad fuera del largo, el ancho y el alto. Y que si camina fuera de la realidad tridimensional será sin duda de la mano de Papá Espectáculo, experto en mundos de luz color, licenciado en la creación de planetas donde llueve huevo hilado, y lentejuelas centelleantes, y llaves de pisos piloto, y smokings con pajarita y solapas anchas y reflectantes, y canciones de amor y hermandad, y cámaras de circuito cerrado. Un mundo donde os amaréis los unos a los otros, pero solo si los otros son idénticos a los unos. Y sin lengua ni órganos, por favor, que hay cienciólogos y mormones. Se acaba de crear una nueva dimensión infinita. The feeling is in the air, it's in the streets, it's all around town, it's coming through in waves. Lo puedes sentir en el aire, en las cosas, en la gente, en cómo están puestas las calles hoy, en ese rayo de esperanza que ilumina la ciudad. Hoy las cosas son de otra forma. Existe una nueva dimensión. Hoy el barrio se ve diferente. Los conductores de autobús cierran las puertas del vehículo con otra cara. Los tomates de la frutería presumen de una coloración digna de los postimpresionistas. Las patatas refulgen en toda la plenitud de su amarillo polaco o irlandés. Los kiwis dejan adivinar su verde intimidad. Y los apios dan rienda suelta a siglos de exuberancia campestre. Hoy el edificio del Instituto Politécnico, construido en 1962, en años de aberraciones arquitectónicas como no ha habido otros, parece en cambio una alegre casita de colores enclavada en la única isla mediterránea no descubierta aún por los operadores turísticos internacionales. Las papeleras lucen de naranja cegador y la basura parece oro. Hoy ha nacido esa nueva dimensión que llevaban anunciando desde que nació la última nueva dimensión allá por el mes pasado. Hoy ha llegado ese momento que todos aguardaban expectantes, valga la redundancia. Hoy ya tienes tu nueva dimensión, hijo, que la disfrutes con salud. Hoy ya la tienes. Y sin embargo, sigues sin poder moverte. Porque el mundo de luz y color que te prometieron tiene las dimensiones de un apio exuberante. o de una pío a secas, vaya. Malvendido el mundo de luz y color, malvendido tú a la sociedad del espectáculo, esclavo del show de tus sueños, superpoblado de gladiadores y toros encerrados y bailarinas hasta en la sopa, que cuando tomas una cucharada están ahí dentro bailando, bailando en la sopa, bailando en el líquido, y pasan a tus vísceras y no las digieres, y no las puedes digerir porque no son digestivas, y dan por saco en tu interior, en tu organismo, y te zapatean el cerebro dejándotelo lleno de desgarros y de agujeros y de razonamientos boicoteados y de historias interrumpidas, casi como si hubieras pasado toda tu infancia bajo la influencia de Walt Disney, corruptor de la juventud, donde los haya. Esto es muy grave. Por tanto, bienvenidos al taburete metafísico sin patas, que lo vamos a necesitar.
Prefiero que prime el interés del Partido Popular, que es el interés, tal como lo vemos nosotros, del conjunto de la sociedad española.
En el hospital de la ciudad de Valencia, por conocer la nacionalidad humana, que se llama Alfonso, frente a la superación del gobierno castellano para reclamar ayuda, para poder volver, ahí tenía que nombrar en el 70% de su cuerpo. En el hospital de la ciudad de Valencia, por conocer la nacionalidad humana, que se llama Alfonso, frente a la superación del gobierno castellano para reclamar ayuda, para poder volver a su país, tenía que nombrar en el 70% de su cuerpo. En el hospital de la ciudad de Valencia, por conocer la nacionalidad humana, que se llama Alfonso, frente a la superación del gobierno castellano para reclamar ayuda, para poder volver a su país, tenía que nombrar en el 70% de su cuerpo.
Estamos muy pendientes de ese escombro del edificio que se derrumbó ayer por la tarde en el centro de Santander. Está al otro lado del teléfono el alcalde, José Laíñigo de la Serna. Buenos días.
Y las grietas aparecidas en ese edificio, aunque no revestían el trabajo de esta misma semana de lunes. Uh-huh. Aún la gravedad suficiente como para que se iniciara una desalojo, claro, por los vecinos. No, este barrio lleva varios derribos,
Quiero que prime el propio egoísmo como vida personal. Quiero que prime el interés del Partido Popular, que es el interés, tal como lo vemos nosotros, del conjunto de la sociedad española. Prefiero que prime el interés de mi propio egoísmo o comodidad personal. Prefiero que prime el interés, 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 el interés.
No deja de ser curioso que se haya rayado precisamente ahí, ¿no?
El Partido Popular, que es el interés, tal como lo vemos nosotros, del conjunto de la sociedad española. Prefiero que prime el interés de mi propio egoísmo o comodidad personal.
Vamos a necesitar de su ministerio. Ministerio de Industria la propuesta del Real Decreto a la Comisión Nacional de la Energía, que incluye un incremento de la tarifa doméstica de la luz.
Que se mueve el bombo frente a la subdelegación del gobierno en Castellón para reclamar ayudas para poder volver a su país,
Prefiero que prime mi propio egoísmo o comodidad personal.
La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord, no tiene prólogo, ni nada. Su lectura en este momento corresponde al hecho de ser un libro necesario y aún diríamos que visionario, porque dice así. Capítulo 1. La separación consumada. Y sin duda nuestro tiempo prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la apariencia al ser. Lo que es sagrado para él no es sino la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún, lo sagrado aumenta a sus ojos a medida que disminuye la verdad de la ilusión, hasta el punto de que el colmo de la ilusión es también para él el colmo de lo sagrado.
Feuerbach, prefacio a la segunda edición de La esencia del cristianismo. Y lo que viene ahora sí es desde vos. Uno, toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación. Dos, las imágenes que se han desprendido de cada aspecto de la vida se fusionan en un curso común donde la unidad de esta vida ya no puede ser establecida. La realidad considerada parcialmente se despega de su propia unidad general, tanto que pseudo mundo parte objeto de mera contemplación. La especialización de las imágenes del mundo se encuentra consumada en el mundo de la imagen hecha autónoma del mentiroso genuino. Se miente. El espectáculo en general como inversión concreta de la vida es el momento, es el movimiento autónomo de lo no viviente. 3. El espectáculo se muestra a la vez como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y como instrumento de unificación. En tanto que parte de la sociedad es expresamente el sector que concentra todas las miradas y toda la conciencia, precisamente porque este sector está separado, es el lugar de la mirada engañada y de la falsa conciencia, y la unificación que lleva a cabo no es sino un lenguaje oficial de la separación generalizada. 4. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediada por imágenes. 5. El espectáculo no puede entenderse como el abuso de un mundo visual
el producto de las técnicas de difusión masiva de imágenes es más bien una Belchow que ha llegado a ser efectiva a traducirse materialmente. Es una visión del mundo que se ha objetivado. 6. El espectáculo, comprendido en su totalidad, es a la vez el resultado y el proyecto del modo de producción existente. No es un suplemento al mundo real, su decoración añadida es el corazón del irrealismo de la sociedad real, bajo todas sus formas particulares de información o propaganda, publicidad o consumo directo de diversiones. El espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante. Es la afirmación omnipresente de la elección ya hecha en la producción y su consumo cotidiano. Es la afirmación omnipresente de la elección ya hecha en la producción y su consumo corolario. Forma y contenido del espectáculo son de modo idéntico a la justificación total de las condiciones y de los fines del sistema existente. El espectáculo es también la presencia permanente de esta justificación como ocupación de la parte principal del tiempo vivido fuera de la producción moderna. 7.
La separación misma forma parte de la unidad del mundo de la praxis social global que se ha extendido en realidad e imagen. La práctica social a la que se enfrenta el espectáculo autónomo es también la totalidad real que contiene el espectáculo, pero la extensión en esta totalidad la mutila hasta el punto de hacer aparecer el espectáculo como objeto. El lenguaje espectacular está constituido por signos de la producción reinante, que son al mismo tiempo la finalidad última de esta producción.
8. No se puede oponer abstractamente el espectáculo y la actividad social efectiva. Este desdoblamiento se desdobla a su vez el espectáculo que invierte lo real se produce efectivamente. Al mismo tiempo, la realidad vivida es materialmente invadida por la contemplación del espectáculo y reproduce en sí misma el orden espectacular concediéndole una adhesión positiva. La realidad objetiva está presente en ambos lados, cada noción así fijada no tiene otro fondo que su paso al opuesto. La realidad surge en el espectáculo y el espectáculo es real. Estar muy en acción, recibo que se sentía el sostén de la sociedad existente.
9.
En el mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. En el mundo realmente invertido, realmente invertido, realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. 10. El concepto de espectáculo unifica y explica una gran diversidad de fenómenos aparentes. Sus diversidades y contrastes son la apariencia de esta apariencia organizada socialmente que debe ser a su vez reconocida en su verdad general. Considerado según sus propios términos, el espectáculo es la afirmación de la apariencia y la afirmación de toda vida humana y por tanto social como simple apariencia. Pero la crítica que alcanza la verdad del espectáculo lo describe como la negación visible de la vida, como una negación de la vida que se ha hecho visible. 11. Para describir el espectáculo, su formación, sus funciones y las fuerzas que tienden a disolverlo, hay que distinguir artificialmente elementos inseparables. Al analizar el espectáculo, hablamos en cierta medida el mismo lenguaje de lo espectacular, puesto que nos movemos en el terreno metodológico de esta sociedad que se manifiesta en el espectáculo. Pero el espectáculo no es nada más que el sentido de la práctica total de una formación socioeconómica. Su empleo del tiempo es el momento histórico que nos contiene. 12. El espectáculo se presenta como una enorme posibilidad indiscutible, inaccesible, no dice más que lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece. La actitud que existe por principio es esta aceptación pasiva que ya ha tenido de hecho por su forma de aparecer sin réplica, por su monopolio de la apariencia. 13. El carácter fundamentalmente tautológico del espectáculo se deriva del simple hecho de que sus medios son a la vez sus fines. Es el sol que no se pone nunca sobre el imperio de la pasividad moderna y recubre toda la superficie del mundo y se baña indefinidamente en su propia gloria. 14. La sociedad que reposa sobre la industria moderna no es fortuita o superficialmente espectacular, sino fundamentalmente espectaculista. Es en el espectáculo, imagen de la economía reinante. El fin no existe, el desarrollo lo es todo. El espectáculo no quiere llegar a nada más que a sí mismo. 15.
Como adorno indispensable de los objetos hoy producidos, como exponente general de la racionalidad del sistema, sector económico avanzado que deforma directamente a una multitud creciente de imágenes objetos.
El espectáculo es la principal producción de la sociedad actual. 16. El espectáculo somete a los hombres vivos en la medida en que la economía les ha sometido totalmente. No es más que la economía desarrollándose por sí misma. Es el reflejo fiel de la producción de las cosas y la objetivación infiel de los productores. 17. La primera fase de la dominación de la economía sobre la vida social o bien implicado en la definición de toda realización humana en la ambiente declaración del ser el tener. La fase presente de la ocupación total de la vida social por los resultados acumulados de la colonia, ahí conduce. Hay un deslizamiento generalizado del tener al parecer, donde todo tener efectivo, ahí el cae, su prestigio inmediato y su fusión última. Al mismo tiempo, toda realidad individual se ha transformado en lo social, dependiente directamente del poder social. Hoy, conformado por él, solo se permite aparecer ahí aquello que no existe. 18. Allí donde el mundo real se cambia en simples imágenes, las simples imágenes se convierten en seres reales y en las motivaciones eficientes de un comportamiento hipnótico. El espectáculo como tendencia hace ver por diferentes mediaciones especializadas el mundo que ya no es directamente aprehensible. Se encuentra normalmente en la vista el sentido humano privilegiado que fue en otras épocas el tacto, el sentido más abstracto y el más mistificable corresponde a la abstracción generalizada de la sociedad actual. Pero el espectáculo no se identifica con el simple mirar, ni siquiera combinado con el escuchar. Es lo que escapa a la actividad de los hombres, a la reconfiguración y la corrección de sus obras. Es lo opuesto al diálogo. Allí, donde hay representación independiente, el espectáculo se reconstruye. 19. El espectáculo es el heredero de toda la debilidad del proyecto filosófico occidental, que fue una comprensión de la actividad dominada por las categorías del ser, de la misma forma que se funda sobre el despliegue incesante de la racionalidad técnica, precisa que parte de ese pensamiento no realiza la filosofía, filosofiza la realidad, es vida concreta de todo lo que se ha degradado en un universo especulativo. La filosofía, en tanto que poder del pensamiento separado y pensamiento del poder separado, jamás ha podido superar la teología por sí misma. El espectáculo es la reconstrucción material de la ilusión religiosa. La técnica espectacular que ha podido disipar las nubes religiosas donde los hombres situaron sus propios poderes separados solo no se les vengan. Una base terrena, sin esta vida más terrena, la gente se vuelve opaca. ¡Irrespirable! ¡Irrespirable! Ya no se proyecta en el cielo, pero alberga en sí misma su rechazo absoluto, su engañoso paraíso. El espectáculo es la realización técnica del exilio de los poderes humanos en un más allá, y la extinción consumada en el interior del hombre. 21. A medida que la necesidad es soñada socialmente, el sueño se hace necesario. El espectáculo es la pesadilla de la sociedad moderna, encadenada que no expresa finalmente más que su deseo de dormir. El espectáculo es el guardián de este sueño. El hecho de que el poder práctico de la sociedad moderna se haya desprendido de ella misma y se haya edificado un imperio independiente en el espectáculo solo puede explicarse por el hecho de que esta práctica poderosa seguía careciendo de cohesión y había quedado en contradicción consigo misma. 23. Es la más fija especie social. La que se haya en la raíz del espectáculo. El espectáculo es así, una actividad especializada que habla por todas las demás. Es la representación diplomática de la sociedad jerárquica ante su misma, donde toda otra palabra queda excluida. Lo más moderno es también lo más arcaico. 24. El espectáculo es el discurso interrumpido que el orden presente mantiene consigo mismo su monólogo elogioso. Es el autorretrato de poder en la época de su gestión totalitaria de las condiciones de existencia. La apariencia fetichista de pura objetividad en las relaciones espectaculares esconde su índole de relación de hombres y de clases. Una segunda naturaleza parece dominar nuestro entorno con sus leyes fatales, pero el espectáculo no es ese producto necesario del desarrollo técnico considerado como desarrollo natural. La sociedad del espectáculo es, por el contrario, la forma que elige su propio contenido técnico. El espectáculo tomado bajo su aspecto restrictivo de medios de comunicación de masa que son su manifestación superficial,
más abrumadora parece invadir la sociedad como simple instrumentación. Esta no es nada en realidad, sino la misma que conviene a su automovimiento total. Si las necesidades sociales en la época donde se desarrollan tales técnicas no pueden ser satisfechas sino por su mediación, si la administración de esta sociedad y todo contacto entre los hombres ya no pueden ejercerse sino es por intermedio de este poder de comunicación instantánea, es porque esta comunicación es esencialmente unilateral, de forma que su concentración vuelve a acumular en las manos de la administración del sistema existente los medios que le permiten continuar esta administración determinada. La escisión generalizada del espectáculo es inseparable del Estado moderno, es decir, de la forma general de la escisión en la sociedad, producto de la división del trabajo social y órgano de la dominación de clase.
25. La separación es el alfa y el omega del espectáculo. La institucionalización de la división social del trabajo, la formación de las clases, había cimentado una primera concentración sagrada, el orden mítico en que todo poder se vuelve desde el origen. Lo sagrado ha justificado el ordenamiento cósmico y ontológico que correspondía a los intereses de los amos. Ha explicado y embellecido lo que la sociedad no podía hacer. Todo poder separado ha sido, por tanto, espectacular, pero la adhesión de todos a semejante imagen inmóvil no significaba más que la común aceptación de una prolongación imaginaria para la pobreza de la actividad social real, todavía ampliamente experimentada como una condición unitaria. El espectáculo moderno expresa, por el contrario, lo que la sociedad puede hacer, pero en esta excepción lo permitido se opone absolutamente a lo posible. El espectáculo es la conservación de la inconsciencia en medio del cambio práctico de las condiciones de existencia. Es su propio producto, y él mismo ha dispuesto sus reglas. Es una entidad pseudo-sagrada. Muestra lo que es el poder separado desarrollándose por sí mismo en el crecimiento de la productividad, mediante el refinamiento incesante de la división del trabajo y fragmentación de gestos, ya dominados por el movimiento independiente de las máquinas y trabajando para un mercado cada vez más extendido. Toda comunidad y todo sentido crítico se han disuelto a lo largo de este movimiento, en el cual las fuerzas que han podido crecer en la separación no se han reencontrado todavía.
26. Con la separación generalizada del trabajador y de su producto se pierde todo punto de vista unitario sobre la actividad realizada. Toda comunicación personal directa entre los productores, vamos niños, a medida que aumenta la acumulación de productos separados y la concentración del proceso productivo, la unidad y la comunicación llegará a ser el atributo exclusivo de la dirección del sistema. El éxito del sistema económico de la separación es la proletarización del mundo.
27.
Debido al mismo éxito de la producción separada con producción de lo separado, la experiencia fundamental ligada en las sociedades primitivas a un trabajo principal se está desplazando con el desarrollo del sistema hacia el no trabajo, la inactividad. Pero esta inactividad no está en absoluto liberada de la actividad productiva, depende de ella, es sumisión inquieta y admirativa a las necesidades y resultados de la producción. Ella misma es un producto de su racionalidad y no puede haber libertad fuera de la actividad. Y en el marco del espectáculo, toda actividad está negada, igual que la actividad real ha sido integralmente captada para la edificación global de este resultado. Así, la actual liberación del trabajo, el aumento del ocio, no es de ninguna manera liberación del trabajo, ni liberación de un mundo conformado con ese trabajo. Nada de la actividad perdida en el trabajo puede reencontrarse en la sumisión a su resultado.
28. El sistema económico, fundado en el aislamiento, es una producción circular del aislamiento. El aislamiento funda la técnica y el proceso técnico aísla a su vez, del automóvil a la televisión, todos los bienes seleccionados por el sistema espectacular son también las armas para el reforzamiento constante de las condiciones de aislamiento de las muchedumbres solitarias. El espectáculo reproduce sus propios supuestos en forma cada vez más concreta.
29. El origen del espectáculo es la pérdida de unidad del mundo, y la expansión gigantesca del espectáculo moderno expresa la totalidad de esta pérdida, la abstracción de todo trabajo particular y la abstracción general del conjunto de la producción se traducen perfectamente en el espectáculo, cuyo modo de ser concreto es justamente la abstracción. En el espectáculo una parte del mundo se representa ante el mundo y le es superior. El espectáculo no es más que el lenguaje común de esta separación. Lo que liga a los espectadores no es sino un vínculo irreversible con el mismo centro que sostiene su separación. El espectáculo reúne lo separado, pero lo reúne en tanto que separado.
30. La alienación del espectador en beneficio del objeto contemplado, que es el resultado de su propia actividad inconsciente, se expresa así. Cuanto más contempla, menos vive. Cuanto más acepta reconocerse las imágenes dominantes de la necesidad, menos comprende su propia existencia y su propio deseo. La exterioridad del espectáculo respecto del hombre activo se manifiesta en que sus propios gestos ya no son suyos, sino de otro que lo representa. Por eso el espectador no encuentra su lugar en ninguna parte.
porque el espectáculo está en todas. El trabajador no se produce a sí mismo, produce un poder independiente. El éxito de esta producción, su abundancia vuelve al productor como abundancia de la desposesión. Todo el tiempo y el espacio de su mundo se le vuelven extraños con la acumulación de sus productos aliados. El espectáculo es el mapa de este nuevo mundo, mapa que recubre exactamente su territorio. Las mismas fuerzas que se nos han escapado se muestran en todo su poderío. 32. El espectáculo en la sociedad corresponde a una fabricación concreta de la alienación. La expansión económica es principalmente la expansión de esta producción industrial precisa. Lo que crece con la economía que se mueve por sí misma solo puede ser la alienación que precisamente enterraba su núcleo inicial. 33. El hombre separado de su producto produce cada vez con mayor potencia todos los detalles de su mundo, y así se encuentra cada vez más separado del mismo. En la medida en que su vida es ahora producto suyo, tanto más separado está de su vida. 34. El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se transforma en imagen. Bueno, muy punky ha quedado, ¿verdad? Sí, a Debord le hubiera gustado. Sí, ya.
Por tanto, hoy en el taburete metafísico sin patas recibimos a Gramsci Invest 23, primer semiólogo robot de la historia de la comunicología mundial, equipado con funciones de semiólogo, de comunicólogo, de parapsicólogo, de urólogo y de contactólogo. El hombre que lo sabe todo. El robot que lo sabe todo. Doctor honoris causa por la Universidad de París 8. Doctor honoris causa porque no consiguió sacarse la carrera. De ahí que no pudiera obtener el doctorado normal y prefiriera hacerse famoso para que viniera Nicolás Sarkozy con su ayudante de campo y su estetiquén a ponerle el birrete encima del cabezón, de su cabezón de robot, de su cabeza de robot cabezón. El primer semiólogo robot de la historia de la comunicología mundial es un robot que hace caga, hace pis y crea memes mediáticos que se extienden por las redes sociales. Es decir, es un robot que caga, mea y se entrega sin reservas al marujeo Bill y Hank Core. Es lo más humano que ha creado nunca la industria italiana de la fabricación de autómatas, que sigue llevando al siglo XXI el espíritu de Russolo y de Marinetti, más el de Marinetti que el de Russolo, todo hay que decirlo. Asegurando de una forma al mismo tiempo posmoderna y premoderna que en el país de la bota nunca deje de verificarse la siguiente frase. Cada día que amanece el número de puntos crece. Que no en vano es el principio más sagrado del capitalismo moderno después de los del despido libre, el crecimiento perpetuo y las fuentes de energía inagotables. El primer semiólogo robot de la historia de la comunicología mundial está patrocinado por Lixiviados Dios, Sociedad de Hombres de Honor, y por Cereales para el Desayuno Mahatma Gandhi, Sociedad Anónima. Entra en el programa vestido con un chándal del Sevilla, y su hijo, el enano robot semiólogo posmoderno espectacularizador, entra en el programa vestido con la equipación oficial del conjunto hispalense, dando patadas a diestro y siniestro como si deseara marcar muchos goles. Proceso en el que está a punto de inutilizar un transformador que el taburete metafísico sin paras necesita desesperadamente para hacer experimentos típicos de científico loco en el sótano donde emite. El equipo del taburete metafísico sin patas para hacer experimentos típicos de científico loco en el sótano desde donde emite consta de los siguientes elementos. 1. 3 espectrofotógrafos.
2. Un mezclador de borde. 3. 4 lectores de placas.
4. 6. Incuadras. 5.
12 agitadores magnéticos. 6.
Un par de campanas de flujo laminar. 7. El acelerador de partículas
del organismo vivo en gente. Comprando de segunda mano al CERN. Entre EuroPN de la recherche nuclear. 9. 8. 13 hornos de aire caliente. 9. 5 homogenizadores. 10.
4 autoclaves. 11. 2 inmiostatos. 12. 22 centífugas.
13. Innumerables matraces Erlenmeyer hechos a mano
por el mismo Erlenmeyer. Mientras estaba escondido en un refugio secreto.
Perisoles, retortas, alambiques y demás instrumentos de destilación
para parar un tren. 14. Innumerables instrumentos para transformar el sonido y la imagen, de forma que lo que ha dicho Mariano Rajoy parezca dicho por José María Martínez y Sánchez Arjona, ministro de la Vivienda en la época en que se rodó El Verdugo de Berlanga, que falleció en 1977. Berlanga no, sé que sigue vivo presidiendo efectivamente porno y esa cosa. Sánchez Arjona, por no poder soportar la perspectiva de tener que ver hoces y martillos en las calles sin que hubiera detrás una procesión de guardias civiles practicando la lucha libre amañada. No sabemos si además le gustaban los festivales de porno o no. Si decidió fallecer, pues seguramente no le gustaba porque los años que se venían encima después del 77 eran así estéticamente, pues, muy reminiscentes del siguiente principio. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra y es suficiente. La estética de la transición era esa. Otra cosa es la etnia, que iba por otros derroteros. Pero la transición, estéticamente, era de una putez tal que Teddy Bautista perpetraba la internacional con sintetizador.
Lo que los comunistas...
Lo sentimos. Debimos advertir de que esta idea, la de Teddy Bautista perpetrando la internacional con sintetizador, podía herir la sensibilidad del oyente, como también la puede herir el hecho de que los derechos de autor de la internacional pertenecen en la actualidad a unos abogados que no entienden nada de música que se sepa, y que cobran cantidades exorbitantes por ceder el temita escrito o un duro por su composición. Y ahora están unos abogados forrándose a costa de los parias de la tierra y en pie famélica legión. Desde luego que ya es hora de que nos agrupemos todos en la lucha final. Personalmente, en el taburete metafísico sin patas siempre preferimos el a la farrigada, que además es el himno de la CNT. No creemos que sea propiedad de unos abogados que cobren derechos de autor. Pero sí es verdad que nos debemos ir agrupando todos ya en la lucha final. Sí, lo mismo antes de la semana que viene, pues sí, a una buena fecha para eso, ¿no? Una fecha que esté mal, no sé cómo os viene a vosotros. A nosotros no viene bien, no, pero no, de aquí a un año hay que agruparse todos para la lucha final, porque el género humano es la internacional y ya estamos tardando. Bueno, sobre el Sánchez Azcona este, decíamos que el nombre de este sujeto hacía una calle de Triana ya bastante fea, de por sí, al estar infestada de aberraciones arquitectónicas levantadas en el tiempo en que el pollo este fue ministro de la vivienda, contemporáneas entonces de verdugos y guardias civiles en barca y en su carro. Armados hasta los dientes, fuera cual fuera el cacharro en que se desplazaran. Aunque daba igual que estuviera o no en posesión de artilugios bélicos, pues mala leche le sobraba para reducir, torturar y asesinar a cualquier ser humano bien intencionado sin ayuda de instrumental fúnebre alguno. Ese era el contexto. Hoy, cuando las construcciones de Sánchez Azcona siguen en pie y hasta cuestan dinerito por estar en zona céntrica, el grupo inmobiliario Tempa no tendría ningún problema en extender su gulag por allí y desalojar a todo ser humano decente. Bien mirado, Mariano Rajoy no necesita transformaciones sonoras de índole mayor para haberse convertido en Sánchez Azcona. Es él. Es un antiguo ministro de la vivienda que mira al ser humano con desdén, convencido de ser la única persona en el mundo que tiene monóculo. Su existencia en un mundo que ya conoce las flash mobs, las multitudes conectadas, el streaming y el P2P es un misterio comparable al de los dinosaurios campando por sus respetos en plena Roma imperial. Nunca nos hemos imaginado a Julio César cruzando el Rubicón a Molo... Nunca nos hemos imaginado a Julio César cruzando el Rubicón a lomos de un gran reptil. Pero los últimos hallazgos arqueológicos nos dicen que si él montaba una bestia de 30 toneladas y Pompeyo se tenía que apañar con cabalgar sobre un pollo de granja, pues claro que la suerte estaba hecha, pero los últimos hallazgos arqueológicos dicen que si él montaba una bestia de 30 toneladas y con Pompeyo se tenía que apañar con cabalgar sobre un pollo de granja, porque se hace un dinosaurio. Joder, lo que hay que leer. Escribo guiones para esto para que los se los corrijan traicioneramente en medio de la noche, o del día para los que dormimos de día. Una cosa como dinosaurios en la Roma imperial, esto tiene que haber sido obra de Ceferino Codeso. Ceferino Codeso, corrector de textos de Legendro a nuestro pesar y miembro de la Real Academia Española, sillón G minúscula. A nuestro pesar también. Es que 88 años de vida mojando perrunillas en café masticable esclerotizan el cerebro de cualquiera. Bertrand Russell llegó hasta los 98, pero seguro que no despachaba con Gracita Morales todos los jueves de la década de los 70. Así luego pasa lo que pasa. Que nos quieran colar reptiles prehistóricos que retozan junto al Coliseo. Señor. Cuando a Michael Crichton se le ocurrió una idea parecida, murió instantáneamente. Sin embargo, Ceferino sigue impávido ahí en la puerta, presumiendo de brillantez lírica. Los hay pedipuesta. Esta vez, sin embargo, no caeremos en la trampa. Ceferino Codeso no va a aparecer en este programa. No, de ninguna de las maneras. Ya le dijimos que se hiciera un seppuku discreto. Y si no se lo ha hecho, su problema es... Damos la bienvenida, entonces, al primer semiólogo robot de la historia de la comunicología mundial, que, como hemos dicho antes, es un robot que hace caca, pis y extiende memes mediáticos por las redes sociales. Buenos días, señor robot. ¿Viste usted un traje con alfiler de corbata y corte a la moda de 1957, similar a los que utilizan los imputados en la trama de Marbella cuando han de comparecer ante el juez? Es un traje de robot muy elegante. Pero, ¿por qué solidarizarse de ese modo con los imputados en la trama de Marbella cuando usted, como robot que es, solo puede aspirar como máximo a limpiarle su piso?
Bueno, en primer lugar es muy importante el matiz de que un robot no puede estar imputado en una trama de corrupción, porque los tipos incluidos en el Código Penal son aplicables solo a seres de carne y hueso, mayores de 16 años para más señas, y yo soy un tipo autoconsciente con apenas mes y medio de edad. Es por ello que considero fundamental el papel de los ingenios cibernéticos en una acción coordinada entre humanos y keyboards para solventar las lagunas de una legislación obsoleta que, como de costumbre, marcha varias décadas por detrás de la sociedad.
¿Y los semiólogos pueden estar imputados en el Código Penal? ¿Es usted irresponsable penalmente por ser robot? ¿O es por el contrario su irresponsabilidad penal una consecuencia directa que se sigue al derecho de vestir usted un elegante traje de 1957 con un chándal del Sevilla de abajo? ¿Que se cree que no lo hemos visto? Perdone que me ponga el leculeño, pero es que tiene cojones.
¿Cómo se atreve a dudar de la integridad de mis piezas? Como puede usted imaginar, yo soy un robot programado para desarrollar toda la inteligencia que me permita el equipamiento electrónico instalado en mi interior. ¿A usted no le gustaría conducir un Jaguar?
No, la verdad es que no me gustaría.
Pues entonces el bicho raro es usted, no yo que soy un semiólogo robot que lleva traje y corbata encima de un chándal de Sevilla. Usted me dirá que hay mucha gente a la que no le gusta conducir cochazos y en cambio los semiólogos robot que llevan traje y corbata encima de un chándal de Sevilla son una minoría mucho más reducida, y es verdad, pero lo que quiere decir eso es que yo soy original, y usted es raro. Es inútil que insista. Yo soy semiólogo, domino todas las definiciones y casi todos los comportamientos humanos, excepto los de los ocupas, que no me interesan porque no ha cuajado mi idea de favorecer la tendencia latente a que de forma natural ocupasen un hueco en la cinematografía gore como personajes secundarios, lo cual ayudaría a ciertos fines sociales teniendo en cuenta que en esas películas solo puede quedar vivo el protagonista. Pero vayamos en todo caso a lo sociológicamente significativo de usted para mí. ¿No sabe usted lo bien que vira en las curvas un Jaguar a 280 km por hora cuando mi equipamiento cibernético neutraliza los radares y cómo las de vestidos cortos giran la cabeza cuando ven pasar semejante vehículo por la autopista de Puerto Banú?
Usted no está bien programado. Usted no está bien programado. ¿Cómo se nota que lleva un traje de 1957? Me parece a mí que como robot no serviría usted ni para mandar a Yuri Gagarin al espacio. No digamos para hacer caca, pis y extender memes mediáticos por las redes sociales, con lo difícil que es. Por cierto, yo no sé conducir y me da igual si esas de vestidos cortos que usted dice se fijan en un robot haciendo el cafre por la Costa del Sol. Franquista, que son ustedes todos unos franquistas. ¿Ya han fabricado la versión cibernética de Manolo Gómez Bú? Poco le debe del fantasía. Yo, por mi parte, tengo mejores cosas en que pensar, como por ejemplo en La Sociedad del Espectáculo de Devon. ¿Lo ha leído?
Efectivamente, lo he procesado en mi memoria, y en el fondo viene a decir que, al igual que Hegel encontró que ser funcionario del Estado prusiano era lo máximo, Devon profetizó que comprar en Ikea iba a ser lo máximo, pero solo si se llevaba usted el cojín con alas ese hortera de color rojo que vendían cuando inauguraron la tienda de Sevilla. En el fondo, usted no compra en Ikea un mueble como tal, porque usted es mediterráneo y le repele el diseño moderno de muebles. A usted le gustan los muebles como Dios manda y como le gustaban a su abuela, es decir, un cacho de madera con una imagen del Sagrado Corazón para rezar el rosario plantada encima y ya va que chuta. La que usted compra en IKEA es el espectáculo del amueblado, de forma que usted ve un mueble de diseño sueco, que a usted le repatea porque usted es más español que el ajo y el aceite, y el espectáculo de la sociedad contemporánea le sustituye la imagen real de un mueble sueco, que es de esos tíos tan raros que se toman años sabáticos en el trabajo y les gusta Frank Zappa y usted como español no puede permitir eso. Ve entonces en la realidad un mueble de diseño sueco, como digo, y la sociedad del espectáculo sustituye esa imagen por el espectáculo de una mesa camilla propiedad de su señora bisabuela. En conclusión, cuando usted compra en IKEA un mueble sueco, pongamos por caso la mesa de centro hashtag Fonstrand, usted la compra solo porque en lugar de ese mueble usted cree estar comprando una mesa camilla de la época de su bisabuela, y esa es la sociedad del espectáculo de Deport. Sobre lo de hacer el café en Puerto Banús, oiga, si lo que le gustan son los hombres, esos también se giran cuando me ven a mí conducir un Jaguar de camino a los juzgados y gente camino de vuelta a casa tras declarar en los juzgados y ser absuelto por mi condición de robot a pesar de haberse probado que yo he cometido los delitos de que se me acusaba. Eso sí que es la sociedad del espectáculo, ¿o no? Todo esto le puede parecer muy extraño, pero verá usted. Como semiólogo he de recordarle que los comportamientos humanos, desde al menos 1860, se han caracterizado por el citius, altius, fortius dentro de los límites de una economía de mercado, o más bien trascendiendo los límites de una economía de mercado de acuerdo con las reglas fijadas en el mercado informativamente eficiente. El ser humano se entiende a sí mismo como individuo y solo como individuo, y de este modo concibe al resto de los seres humanos, ya se trate de Messi, de Cristiano Ronaldo, de su abuela o del camarero del bar de la esquina, como landmarks que se fijan a su trayectoria vital de un modo parecido a cómo antaño actuaban las utopías sobre los colectivos. De este modo, la idea de ser como Cristiano Ronaldo sustituye a la utopía de la paz y el amor universal que en su momento albergaron los hippies antes de que la estrategia los hippies piensan que en el fondo los enanitos de jardín no son deformes significara el fin del hippismo.
La estrategia los hippies piensan que en el fondo los enanitos de jardín no son deformes significó el fin del hippismo. Pues ahora me entero yo, oiga.
Exactamente. Se trata de que no vuelva a haber una revolución francesa, porque eso no lo podría volver a soportar la economía mundial, ya que Robespierre era muy feo y no podía competir en glamour con una corte donde estaba María Antonieta que cuando le faltaba pan comía galletas, con todas las canciones populares que eso podía generar, y además había por lo menos 77 eunucos y 664 juglares que tocaban la cítara perfectamente. Porque mucho hablar de proclamar una república e instaurar un nuevo calendario y todas esas leches, pero seguro que no habían pensado de qué iban a hablar las revistas del corazón cuando hubieran echado a los borbones de allí. Del flipado de Robespierre, con ese nombre que parece que lo hayan sacado de la vuelta al mundo de Luigi Fogo de David el Gnomo. Tenía familia real, el Robespierre este. Veraneaba en Estepona, o por lo menos en la Costa Azul. Que no me digan que sí, porque vamos, es que no se lo creen ni los tíos esos que están encerrados en el manicomio por creerse Napoleón. Vamos, que es un argumento circular perfecto, que se abre y se cierra en sí mismo y que no admite más discusión.
Pues oye usted, ¿será que yo no soy tan inteligente como para llegar a ser un semiólogo robot? Porque no acabo de ver qué relación tiene la Revolución Francesa con eso que he dicho antes de que a los hippies en el fondo les gustan los enanitos de jardín. Será a los hippies alemanes, en todo caso, porque lo que es aquí, yo nunca, nunca, nunca he conocido a nadie, ni hippie ni otra cosa, que sea aficionado a poner enanitos de jardín en su jardín. Entre otras cosas, porque nunca he conocido a nadie que tenga jardín.
No puedo creer que sea usted tan marmolillo claro, así los semiólogos acabamos triunfando siempre, porque ustedes los ocupas se creen que nosotros los semiólogos robots vamos de frente y no se paran a estudiar nuestras estrategias ocultas. Je, pues mire, para nosotros no es problema que los enanitos de jardín no le gusten a nadie en este país. Les gustan a los fabricantes de enanitos de jardín y a las empresas que venden enanitos de jardín, y punto. Y para nosotros no es problema que ahora mismo no le gusten a nadie más. Porque si nosotros queremos podemos colocar un enanito de jardín en cada casa y hogar de la península ibérica. Si nosotros queremos, podemos hacer que los enanitos de jardín sean aceptados por mods, góticos y activistas contra los organismos genéticamente modificados, y lo que se nos ponga en los cojones a este y a mí. El ejemplo de la Revolución Francesa venía a cuento porque desde entonces la estrategia con la que funcionamos para que no se vuelva a repetir una caída del antiguo régimen, que como he dicho antes sería fatal para la economía y para el periodismo de cotilleros, esa estrategia es entonces la de insertar el antiguo régimen en el inconsciente de los jóvenes de forma que a la larga acaben volviéndose iguales que sus padres, que a su vez acabaron volviéndose iguales que sus abuelos. De este modo, los jóvenes, igual que sus padres, acaban nostálgicos perdidos de épocas que jamás existieron, en las que Michael Jackson hacía el tonto con el Moonwalk ese, que era un paso de baile que Chiquito de la Calzada había perfeccionado en mucha mayor medida. ¿Merece la pena sentir nostalgia de esas chorradas? Evidentemente no, pero así tenemos a mucha gente insatisfecha y asqueada, iguales que sus padres, con el antiguo régimen instalado en sus cabezas, quejándose porque la edad de oro no se puede comprar con dinero insatisfechos, hastiados y comprando enanitos de jardín. Esa es la clave.
¿Y todo eso qué sentido tiene?
No comprendo la pregunta.
No, que ¿cuál es la utilidad de todo eso que me ha contado?
No comprendo la pregunta.
Bueno, se lo digo de otra forma, que ¿para qué hacen ustedes todo eso?
No comprendo la pregunta.
Bueno, lo que yo le quiero decir es ¿para qué sirve todo eso? Al final.
No comprendo la pregunta.
¿Por qué no puede comprender esa pregunta el primer semiólogo robot de la comunicología mundial? ¿Por qué? ¿Por qué narices? Si es la pregunta clave. ¿Para qué sirve todo eso? ¿Para qué sirve todo eso? Quizá no lo sepamos nunca. Pero la respuesta del semiólogo robot seguramente la sabremos en el próximo programa en que continuará esta entrevista y haremos inventario de los destrozos y calamidades sembrados por el primer semiólogo robot de la historia de la comunicología mundial y sobre todo su hijo, el enano robot postmoderno semiólogo espectacularizador, que es un robot infantil, al parecer bastante capaz de crear espectáculo, aunque a nosotros nos aburre bastante, y bastante destrozón también, porque los instrumentos de científico loco que hay en este estudio nos los está dejando que dan penita. Para esto necesitábamos semiólogos robot que hicieran caca, pis y expandieran memes mediáticos por las redes sociales. Pues probablemente no. Pero de esto hablaremos en el próximo programa del Taburete Metafísico sin patas, que con la Virgen Santísima en el control de sonido igual que este, tendrá lugar dentro de una semana menos una hora. Entonces, ¡hasta pronto! ¡Y gracias!
Este ha sido el principio de nuestro pequeño programa, El Taburete Metafísico Sin Patas. Un espacio totalmente imprevisible, excepto en lo rastropajero de su presupuesto. Un programa pobre y honrado, subversivo y no dogmático, que usted puede escuchar mientras friega los platos, mientras se corta las uñas de los pies o mientras lee El Castillo, de Kafka. Recuerde, no difunda cotilleo sobre el vecino a menos que este hable mal de usted, le prohíba oír música, le golpee con un ejemplar del ABC cuidadosamente enrollado, o de La Razón, que posibilita unos capirotazos más contundentes, le afee la escasa blancura de sus camisas, confunda intencionadamente el ateísmo y el satanismo, despelleje a los jóvenes por deporte, o sostenga que cualquiera puede ser millonario si lo intenta. Por otra parte, tenga usted en cuenta que los seres humanos, todos, sí, usted también, que sí, hombre, que sí, que usted también, somos, entre todo, individuos que imaginan y cooperan. Sí, usted también, ¿por qué no? Y si nosotros hemos podido perpetrar este programa, usted también puede perpetrar el suyo. Imaginando y cooperando se llega lejos. Este programa es uno de los principios del camino. Estamos en el principio. El taburete metafísico sin patas resiste.
Fin. 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 Fin.